Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues hola a todos en esta tarde tan soleada, tan bonita, donde tanta gente está haciendo planes, diciendo, ah, pues yo me voy a coger unos días, me voy a ir. Bueno, pues nada, aquí estamos, sus amigos de Madrid Directo, hoy dispuestos a hablarles de economía. Y también abriremos nuestro gabinete de crónica social y hablaremos de ella, la protagonista del día, Ana Obregón. Pero antes saludo al profesor Rodríguez Brown con esta música tan bonita. Ay, todo me parece bonito hoy. ¿Qué tal está, profesor?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, ¿por el gobierno se va usted a Grecia?
Pues sí.
Ay, vaya, hombre.
Lo que pasa es que me han dicho que en Grecia también hay gobierno.
Ay, y también lo criticaría.
No te quepa duda, vamos.
Profesor, bienvenido. Está Alejandro González. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal, profesor? A pesar de los impuestos, y he de decir que estoy contento porque...
¿Sí?
Sí, porque...
¿Y tal día? El día se presta,
El día,
¿no?,
se presta. Hemos leído unas previsiones para Semana Santa, que va a ser una Semana Santa histórica en cuanto a ocupaciones. Y la gente va a viajar, la gente está feliz cuando viaja. Y también por una noticia que acabo de leer, que acaba de salir de última hora, Nieves.
A ver.
Que es muy buena. Fíjate, hay un equipo de científicos del Instituto Estadounidense, el Sloan Kettering. Este es un instituto, un grupo de trabajo que está dirigido por un investigador español como Joan Massagué. Que, fíjate, han hecho un estudio y han hallado un elemento que es clave para evitar que el cáncer se propague a otros órganos después de un tratamiento con éxito en un tumor primario. Es decir, han identificado una estrategia que tiene un potencial muy grande contra las metástasis.
Por favor.
Esto es brutal.
Buenísimo.
Recordemos que Joan Massagué decía que en unos 50 años, incluso en algo menos, el cáncer podríamos tenerlo domesticado como una infección.
¡Ay, qué bueno es esto! ¡Qué bueno es esto! Pues esta noticia es buenísima.
Acaba de salir ahora mismo, Nieves.
Pues de verdad, me alegro mucho. ¿Puedes leerla de nuevo? Porque creo que a todas las personas que en este momento estén peleando contra el cáncer, es un notición.
Sí, espérate un momento que lo he cerrado.
Mientras tanto, hay un donante de esperma que es Jonathan Meyer, es un holandés denunciado por engendrar 550 hijos. Profesor, ¿pero esto qué es? Sé que se sale de lo económico, pero...
No lo sé, igual es económico. ¿Habrá cobrado?
Ha cobrado, seguramente. Ajá. Claro, claro, claro. Pues ha hecho negocio, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Profesor, dejamos... ¿La tienes a mano?
Sí, sí, lo tengo aquí a mano.
Ello.
Mira, esto es un equipo de científicos que están liderados por un científico español como Joan Massagué, del Instituto Sloan Kettering, que lo que han hecho es hacer un estudio y han hallado un elemento que es clave para evitar que el cáncer se propague a otros órganos después de haber tenido un tratamiento con éxito en un tumor por primera vez. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, que es una estrategia que tiene un potencial muy grande que se ha identificado contra las metástasis.
O sea, ¡Ay! Tantos amigos que tenemos.
Claro.
Superando cánceres. Bueno, pues buenísima noticia. Profesor, ¿le parece que vayamos a la economía?
Vamos.
Bueno, empezamos con El País, lo hemos leído, y la entrevista a José Luis Escrivá, donde dice que los críticos de la reforma de las pensiones llevan 20 años equivocándose, caray. Alejandro.
Esta entrevista que lleva ese titular en portada, la verdad que se puede leer una entrevista a doble página luego en el interior del diario, donde el ministro de Seguridad Social deja titulares como que Feijóo refleja políticas ultraliberales, que fueron en una dirección que no era la que Bruselas tenía en la cabeza, que hay bastante incoherencia por parte de la COE en algunos momentos, que no debería preocuparnos gastar 13 puntos del Producto Interior Bruto en pensiones, o que en la opinión de la AIREF pues hay algunas interpretaciones que son erróneas. La verdad que es una charla muy jugosa esta de José Luis Escrivá en materia de pensiones en El País.
Bueno, pues quisiera saber si el profesor Rodríguez Brown está dentro de los críticos.
Pues sí, estoy dentro de los críticos, pero quizá lo más interesante de esta entrevista que está en El País de hoy con Escrivá es el tono. Sí, el tono es un tono verdaderamente iracundo. Ataca, pero muy, muy fuertemente a sus críticos. Incluso desliza unos comentarios sobre que sus críticos están financiados por fuentes sospechosas. Digo, qué cosa más rara, ¿no? Quiero decir, esto es un es un debate abierto, el debate de las pensiones en todos los países, porque nuestros problemas no son solo españoles, eso lo hemos hablado más de una vez contigo, Nieves, y contigo,
sí,
Alex.
Sí, sí.
Y de pronto Escribá, que no tenía este estilo, no era una persona que fuera tan iracundo y se pusiera a hacer comentarios así personales, arrojando sombra de sospecha sobre los intereses por los cuales sus adversarios y sus críticos emiten unas opiniones contrarias a las suyas. Me llamó mucho la atención, me gustó muy poco, y yo creo que es un diagnóstico que igual vamos a ver repetido. Uh-huh. Y es que el gobierno está nervioso, Nieves, ¿sabes? Yo creo que el gobierno está nervioso, sí, está nervioso. Tiene un horizonte electoral muy complicado y las pensiones son probablemente de los temas políticos y electorales pues más
clave. Son clave, ¿no? Pues, a la hora además hasta de votar, ¿no?
Eso es, naturalmente que es por eso.
Claro, claro.
Y entonces, en lugar de discutir abiertamente y ver qué está pasando, pues parece que todos los que lo critican son unos malvados interesados. Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de organizaciones desde el Banco de España hasta su propia criatura, que es la AIREF, que fundó él y dirigió él, le dijo que las cuentas no salían porque están aumentando demasiado las pensiones y que el agujero, pues si no se presenta ahora, se presentará de unos años. O sea que me ha gustado poco, esa es la verdad. Y no encaja con lo que es él, que por cierto os doy una...
¡Ay, primicia,
una
primicia!
Pista. Fue alumno mío.
¡No! Pero, por favor, ¿qué tal nota sacaba? ¿Podemos saberlo?
Era buen alumno. Yo, la verdad es que no lo recordaba, pero en una entrevista que hace un tiempo le hizo Rafa Latorre en La Brújula, y yo estaba... dijo que yo he sido alumno del profesor Rodríguez Brown.
Bueno, por
así
favor.
Que le tengo mucha simpatía, por eso, claro está, como a todos mis exalumnos, y por eso lamento todavía más pues la situación actual.
Bueno, pues fíjese, bueno. Este dato lo desconocíamos, ahora se lo recordaremos siempre.
Venga.
Formando ministros, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, leemos en La Razón que hay tensión en el nuevo pulso en la calle contra Macron y también por el mismo tema, por las pensiones, pero en Francia, claro.
Sí, y Nieves, en este diario lo que dicen es que las protestas en el País Galo, pues bueno, desataron la movilización en esa décima jornada que llevan ya protestando contra esa reforma de las pensiones blindada, pero que, ojo, tuvieron que desplegar hasta 13.000 policías por las calles. Esto es una barbaridad. Al parecer va a producirse, eso sí, una reunión para intentar rebajar esta tensión la semana que viene entre los sindicatos franceses y la primera ministra, Elisabeth Borné.
¿Qué le parece a usted, profesor? Porque si aquí hablamos de las pensiones y en fin, las declaraciones de Escrivá, aquí hablamos de Macron, que además ha dicho que como ya acaba su mandato, lo va a llevar a buen puerto el subir la edad de jubilación hasta los 64 años, sí o sí.
Esa es la otra cara del asunto que estábamos hablando hace un momento, con la peculiaridad de que Macron se ha atrevido a decirles a los franceses la verdad. Y la verdad es complicada, claro. La verdad es que los sistemas de pensiones pues tienen un problema de sostenibilidad y que o bien se resuelve alargando el tiempo de trabajo, retrasando la edad de jubilación o bajando las pensiones o subiendo las cotizaciones. Es decir, siempre va a haber perjudicados. En la reforma española también, ¿eh?
También.
Pero
también.
No han dicho la verdad, claro, no han dicho que van a castigar a los trabajadores y trabajadoras en activo y a los empresarios sobre todo, que por eso no han firmado, y que esto va a tener muchos costes. ¿Qué es lo que ha hecho Macron? Pues ha dicho la verdad. Es verdad que puede ser como tú dices, que es como ya se va, pues puede decir la verdad y puede hacer una
ya
cosa.
Ya me da igual, ¿no? Que arda Roma.
Pero esto nos da una pista,
Francia en este caso.
Nos da una pista de lo delicado de este asunto.
Pues pasamos de dos asuntos delicados y leemos en el diario Expansión, cuentan que el Santander y el BBVA necesitan emitir 3.000 millones en cocos, que es un tipo de bono, Alejandro.
Sí, los denominados cocos en lenguaje de la banca son los bonos contingentes convertibles. Este tipo de bonos está ahora mismo pues padeciendo una crisis de mercado que se ha desatado por las condiciones del salvamento suizo a Credit Suisse, porque el precio de la deuda se ha disparado y ha trastocado planes de financiación de bancos de medio mundo. Aquí se incluyen el Santander y el BBVA, que necesitan esos 3.000 millones en nuevos bonos de este tipo para optimizar su capital, porque tienen el colchón por debajo del límite que permite la regulación.
Profesor, ¿qué le parece a usted? Esto es primero lo de los cocos, que Tiene mucha gracia y si usted nos lo puede explicar, pues estupendo.
Así, así son llamados, efectivamente. Cuando se produce la crisis, la última crisis, se modificaron las reglas de la banca. En particular con la idea de hacer la banca más sólida, que tenga más capital. Por supuesto, la parte más sólida del capital son las acciones. Ese es el primer colchón, digamos. Pero también se admitió dentro de este colchón estos bonos, bonos contingentes convertibles, que se pueden convertir en acciones, y que, digamos, se incluyen dentro del cómputo de este colchón que las nuevas reglas de Basilea exigían para la banca. Y bueno, parecía que todo estaba normal, eran unos bonos que se emiten y que rinden un interés, como las acciones también rinden dividendos, como sabéis, pero empezaron a pasar cosas. Una de las cosas que pasó fue la subida de los tipos de interés. Y esa subida de los tipos de interés lo que hace es rebajar el valor de los bonos y entonces resulta que, como decía Alejandro, tiene que emitir más. Pero después ha pasado otra cosa, quizá más grave todavía, que es el caso de Credit Suisse. En el caso de Credit Suisse, cuando hacen la liquidez, la intervención del banco, lo que dicen es que los accionistas van a poder mantener su capital, pero los bonistas no. Y entonces, claro, esto lo que hace es arrojar una enorme sombra de sospecha sobre esto. Con lo cual, la situación verdaderamente es delicada y lo seguiremos con mucha atención. Así que ojo al coco, que igual es coco como el coco. Y o sea que da miedo.
Hace honor al nombre, ¿no? Además del diario Expansión, también en El Economista, leemos también una noticia relacionada con la banca que no puede pagar más de 1,15% de los depósitos. Ahí va. ¿Esto qué es, Alejandro?
Sí, bueno, mira, cuéntanos. Hablamos de bolsa, de mercados y cotizaciones porque la cartera del crédito español se ha repreciado un 3% como consecuencia del alza de los tipos de interés, entre otras cosas. Al final, la remuneración de los depósitos no despega en nuestro país a pesar del aumento de los tipos de interés de los bancos. Hoy, además, hemos conocido el dato de que las familias españolas han retirado en febrero 5.000 millones de euros en depósitos que se suman a los 13.000 millones que retiraron en el mes de enero.
Caray, ¿qué está pasando, profesor?
Pues es algo parecido, es algo que tiene que ver también con la noticia anterior. Así, ¿por qué es que la banca no puede premiarte más que esa cantidad en tus depósitos? Porque resulta que ella también tiene problemas para obtener ingresos. Este es el asunto y el reportaje del Economista lo pone muy bien. Porque claro, en principio podría ser, bueno, si suben los tipos de interés, pues entonces podemos subir todo. Pues puedo subir el coste del préstamo que te doy y también puedo subirte la retribución del depósito que tú me depositas en la cuenta. Pero, y esto lo cuenta muy bien el Economista, hay regulaciones, hay impuestos, hay carga de costes sobre la banca. Entonces claro, los banqueros tendrán muchos defectos, pero algo de números sí saben. Entonces han hecho números y han dicho, pues yo más que esa cantidad, pues no puedo pagar. O sea que, en fin, que la situación me parece que está regular. Pero lo que me parece mal es este programa.
Pero no, profesor, que sí. Tiene espíritu para irse de vacaciones. No,
no
puede usted
este
estar así.
A mí no me gusta porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si está mirando a Jorge. A si usted le pide a Jorge, mire lo que le pone.
No se le limpia.
Sí, la vía Ross, dedicada a usted.
No, qué romántico.
mire.
Il me paraît tout bas. Je vois la vía Ross. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
Yo creo que el profesor es discípulo de todos esos, de los Sartre, los Camus, los Simone de Beauvoir y toda esta gente que marcó una época en París.
Bueno,
pero si le gusta más Taco, tenemos aquí París.
También.
¿Sí?
Les jeunes sont prêts à sortir. Il est appétit de faire l'amour et pas de verse de
Ya se sienta bien.
Ya nos quiere
a este programa.
Sí, ahora sí.
Bueno, pero creo que Jorge le tiene reservado. ¡Ay! ¡Claro, Jorge! ¡Muy bien! Es que es para que se vaya poniendo usted en situación. Profesor, ¿va a bailar usted algún sirtaki?
Pues igual puedo bailar si como sorba el griego.
A ver si nos va a venir hablando griego después de la Semana Santa, Nieves, si no nos enteramos ya, bueno, de la economía. Ojo,
bueno,
¿eh?
Bueno, yo ya sé varias palabras. Sí, si usted sí, dice para ya caló, ya sabemos
que... Calimera y calimera, ya sabemos.
Y sasiki. Sí,
calinirta, y claro, Saca. Claro.
Ya veremos a ver cómo hablo griego a la vuelta.
Bueno, profesor, que lo pase muy bien, merece un descanso. Yo creo que ha tenido mucho estrés estos días, ¿eh?
Yo pienso que sí, que me merezco unos días de vacaciones.
Gracias, don Carlos.
Adiós, hasta pronto.
Adiós, Alejandro. Adiós, adiós. Adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontralcáncer.org.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas, quieren saber que hemos empezado. Los que nos ven por streaming ya saben que estábamos pues con el coloquio que vamos a mantener a partir de este momento. Empiezo por Charo Carracedo. Charo,
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Consuelo Font.
Muy buenas tardes. Yo estoy muy enfadada, ¿eh?
¡Uy! Por favor, espérate.
Muy alterada.
Aguanta, Marga García, ¿qué tal estás?
Buenas tardes aquí, deseando compartir las opiniones de la noticia del día.
Del año casi.
Bueno, sí.
Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa, ¿eh?
Uh-huh. Bueno,
creo
no
que aparte de Cecilia,
noqueada.
Amalia y Alessandro, nadie teníamos ni idea, ¿no?
Ni siquiera Susana Uribarri, que es su alma gemela, fíjate tú. Se lo tenía absolutamente callado.
Madre mía.
Eso está bien, para no verte influenciada con las opiniones de las demás, que tendemos siempre mucho a opinar.
No, yo creo que ella sí se habrá dejado influenciar. Pero a mí tengo que decir que me parece maravilloso.
A mí también.
Se ha llenado de críticas y realmente es que nunca sabemos ver el lado positivo de las cosas. Yo me creo, primero, que es un mensaje de esperanza o una demostración de esperanza para muchísimas mujeres que quieren ser madres o no lo han podido o han perdido un hijo o demás. Yo creo que les transmite un mensaje de esperanza. Luego, quienes han criticado la edad, 68 años, es verdad que es una edad bastante madura, pero es verdad que nadie garantiza que una madre de 30 años no se pueda morir. Hay cantidad de niños huérfanos porque la muerte es algo en manos de Dios. Y en tercer lugar, esta niña, aunque le faltara su madre, jamás va a estar sola. Primero, le ampara una herencia considerable porque Ana tiene mucho dinero de familia, no solo por lo que ha ganado, que también, sino porque tienen un montón de tíos y primos que están emocionados con esta niña.
Es un núcleo familiar muy
fuerte. Con lo cual, las condiciones de esta niña van a ser inmejorables. Esta niña ha nacido, como se dice, con un pan debajo del brazo, pero con un pan de esos de verdad.
Oye, ¿cómo se va a llamar? ¿Alessandra?
Ana.
Como Ana. Se va a llamar ella. Como ella, exactamente.
Y como igual. Su madre, en homenaje a su madre, Ana, que falleció hace unos meses.
Que es un nombre que empieza por la letra A, que para ella tiene un significado también muy especial, porque es el mismo de su hijo, Alex.
Claro.
Es un nombre como una letra de familia también.
Bien.
Mira, yo estoy totalmente a favor de la gestación subrogada, pero es verdad que entiendo la polémica que ha surgido con respecto a Ana en torno a la edad, porque, bueno, tiene 68 años y hay una diferencia considerable. Lo que no comprendo muy bien es que cuando estas situaciones se producen con respecto a hombres, señores mayores,
amigo,
pues que tienen 80 años,
pues
y se
incluso 90 como
matrimonio,
razón,
no
claro.
me importa, dentro del matrimonio, tienen una mujer normalmente jovencita, 30, 40, hasta 50 si quieres, y de repente tienen hijos, nietos y tienen otro hijo, un bebé, con esta señora.
Y nadie dice nada.
Y nadie dice absolutamente nada.
Ala, mira al abuelo, ala, mira viejo, pero hacen un chiste y ya está. Y aquí se ha montado una tremebunda.
No, y encima le jalean, dicen, va, qué tío, con 90
claro,
años, ya se padre, como a papuchi.
Esto no puede ser, o sea, aquí hay que medir las cosas con el mismo rasero. Tenemos una posibilidad de hacerlo. Me parece que la gestación subrogada es un progreso científico impresionante, es un avance de la técnica de gestación increíble y bueno, pues chapó, enhorabuena.
Claro, pero no es inseminación artificial, sino que hay una mujer que presta su cuerpo para que el niño se geste.
Que esto se haya podido hacer es impresionante.
Parcial es vientre más óvulos que se prestan, como creo que ha sido este caso porque Ana no creo que tenga óvulos propios.
No, los óvulos son de una tercera persona.
También de una tercera persona.
Sí, en Estados Unidos funciona de esa manera.
Así, es
tienen
verdad.
Que ser tres personas diferentes las que intervengan. Una es la persona que dona el semen, otra es la persona que pone el cuerpo y otra es la persona que dona el óvulo.
Bueno, pues hablábamos de que puede ser parcial, puede ser gestacional, que la que en este caso se presta al embarazo solo pone, digamos, que su vientre. Y luego puede ser comercial o altruista. Comercial es si hay dinero por medio y altruista si, por ejemplo, una hermana, una prima o alguien querido tuyo te dice voy a tener un niño por ti y aunque tú te encargues o cubras los gastos de quirófano y sanitarios, pero esto es totalmente altruista. Y curiosamente, en algunos países se prohíbe la gestación subrogada comercial, pero no la altruista. Es decir, esto es curioso.
Que esto es lo que promovía Ciudadanos, que ahora también el PP, le he escuchado hoy
que
le
no
parecía bien siempre que no había intercambio.
Mira, Ciudadanos lo que proponía era un proceso de gestación en el que la madre gestante, digamos, tendría que haber sido una persona de entre 25 y 40 años máximo, tendría que haber tenido ya un hijo para saber de qué se trata. Y tiene que tener unas condiciones económicas que le permitan una viabilidad normal. Ahora, que cobre o no cobre, porque para ellos la clave de la cuestión era que no cobrase más claro. que los no, gastos médicos esto, del hospital y lo que fuera
pero
necesario.
Pero fíjate, Charo, que esto es un poco cuestionable, porque resulta que la reproducción asistida es carísima. Cada implante de óvulos cuesta entre 4 y 5 mil euros. Entonces, ¿por qué va a ser gratis lo demás? Es decir, es que yo creo que somos demasiado quisquillosos con la ética y con lo políticamente correcto. Pero si lo vas a ver, si ya es que te operas de un lunar en una clínica privada y te cobran una pasta. Entonces,
bueno, no,
también
pasa...
lo que dicen, y ahí no sé qué pensáis, y miro también a Marga, que las mujeres, lo que más se ha criticado es que no pueden ser vasijas. Esto es lo que yo he oído, por ejemplo, es que no. a Podemos, ¿no? Sí, a varias sí, ministras sí. de Podemos.
Sí, sí. Yo no considero que sea así, ni lo veo, porque es aparte que somos un poquito hipócritas, ¿no? Porque es una decisión personal, no hay ninguna obligatoriedad, tú no obligas a esa mujer que está cediendo su vientre a que sea el vehículo para que nazca ese bebé. Entonces, aquí nadie obliga a nadie, nadie condena a nadie, aquí siempre hay un acuerdo, es verdad que hay un contrato, pero hoy en día se hacen contratos para todo.
Bueno, o sea, y además ha habido una evolución.
Y menudo contrato hay que firmar, además, o sea, que no vale cualquiera, sí. O sea, que tienes que cumplir.
Mira, lo que te quería decir es que hay una evolución en lo que es la política del PSOE, ya no de Podemos, digo del PSOE, porque con Zapatero esto se regularizó de algún modo. No es que sea legal en España, no quiero decir eso, pero sí se regularizó
que los
niños
que ya habían nacido,
exactamente, que los hijos de personas del extranjero se les diese la nacionalidad y pudiesen venir a España. Luego era una especie de puerta abierta con permisividad. Esto es lo que ahora, de repente, en este PSOE nuevo y en este Podemos, es una salvajada horrible.
Pues fíjate, bueno, tú, pues la paradoja de la vida, a mí me parece bastante más salvaje que un niño se pueda genéticamente cambiar de sexo en un día. Eso sí que es una salvajada genética, y no propiciar, que para mí me parece bastante
es que hay,
progresista,
hay,
si una mujer pueda ser madre por
con la vara que
subrogada.
Nos apetece medir eso.
No, no es
eso
la vara
es así.
Que nos
mirad lo que dice la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Que la imagen me ha parecido dantesca, sobre todo porque la persona que salía en una silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido. Y lo segundo es que yo creo que hay que llamar también a las cosas por su nombre. Y esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada. Vientres de alquiler. Una práctica que ustedes saben que en nuestro país es ilegal. Y les diré, mi opinión es que es una explotación hacia la mujer y un daño a los intereses superiores del menor. No solo mi opinión, sino también la última sentencia del Tribunal Supremo.
Pero si y un daño hecho, a los intereses vamos. Del menor no es dejarle, siendo menor de edad, cambiarse de sexo.
Sin que le vea un psicólogo siquiera.
Sin que le vea un psicólogo siquiera.
Sí.
No,
de
no,
todas
sin
formas,
que le vea,
fíjate, aquí
le
la ministra comete un error de base por no tener información. Es que en los hospitales americanos esto está regulado así. La persona que saca al bebé sale en una silla.
Pero tú sabes por qué es eso.
Por seguridad, por si se cae justo.
Porque si se cae, que no sea dentro del centro hospitalario,
entonces,
sino una vez que está fuera ya, fuera. Que sea problema de
en
ellos.
En los hospitales aquí en España también, cuando te van a hacer una intervención, te dicen, bueno, quítate la ropa, ponte la bata verde, y en ese momento te sientan en una silla de ruedas y te pasean por todo el hospital,
sí,
no
sí,
te dejan a ti ir caminando. Entonces a
esta
mujer le,
de formación
la ministra
y de
le falta esta información.
Han viajado poco y no han estudiado nada. No hay una cosa que...
No, quería que escucháramos también a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Y les pido, por favor, que nunca se olviden ustedes, los medios de comunicación, que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía, de las mujeres que están detrás. Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza.
No, a mí... Bueno, fíjate, yo es que estoy muy sensible hacia este tema porque una persona llegada a mí, una amiga mía, tuvo mellizos por gestación subrogada. Mira lo que le pasó. Estaba muy enferma y la tenían que trasplantar un riñón porque se moría. Estaba en diálisis, estaba muy grave. Entonces le dijeron, como no vas a poder tener hijos, por si acaso congela óvulos. Los congeló y al cabo de los años mejoró muchísimo, se casó con un tío estupendo y decidió... Pues que quería ser madre y con esos óvulos se trasladó a Estados Unidos. Claro. Tiene dos mellizos de 15 años preciosos y es la persona más feliz del mundo. ¿De verdad que esto es un atentado contra la mujer?
Venga,
ni explotación ni nada.
Venga,
bueno, son palabras que no se debían de haber empleado.
Claro, lo que dice Montero es la discriminación por pobreza, porque las mujeres que se prestan a esto son personas evidentemente necesitadas.
Bueno,
o altruismo.
Son necesitadas, pero no tan necesitadas.
No.
A ver, en Estados Unidos, por lo menos, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Tienen que vivir a una distancia próxima, más o menos, de un hospital importante. Tienen que tener línea DSL, ordenador, no sé cuánto y no sé qué. Tienen que tener unos seguros médicos que no sé qué. Sí. Son cosas que un indigente en Estados Unidos no tiene
acceso.
Entonces son familias que de repente dicen, oye, pues quiero, me apetece, lo necesito para un gesto concreto,
además,
cambiar mi casa, pagarle la carrera a mi otro hijo, porque además son mujeres que tienen que haber tenido ya hijos, tienen que tener entre unos 25 y 40 años, no pueden haber tomado alcohol, o sea, les hacen un proceso de estudio psicológico importante.
Además,
a la madre que quiere iniciar este proceso de vientre de alquiler, porque claro que es un vientre de alquiler, igual me da lo mismo llamarlo como quiera, vientre de alquiler, efectivamente, pues estas mujeres son analizadas también, y hay una compatibilidad entre ellas que se establece en los hospitales, y hay una tutela legal desde el principio, y entonces estas mujeres gestantes son las que aceptan a la madre que quiere ser
la
madre del bebé.
La receptora del bebé,
exacto. Son ellas las receptora. Que aceptan, no y eres no, tú quien elige, quiero que esta tenga un vientre de alquiler para mí. Ellas son las que te eligen a ti una vez que aceptan o que quieren o que expresan su deseo de ser madres de alquiler.
Vamos a escuchar también a Cuca Gamarra, portavoz del PP, que afirma que es un asunto delicado.
Y en este caso no hay abierta ninguna opción en estos momentos de reforma en este sentido. Y yo a lo que siempre apelo es a la necesidad de que los debates complejos, donde la sociedad española puede tener muchos puntos de vista distintos, se aborden con serenidad y además se aborden con, yo creo que con responsabilidad y reflexión, cosa que creo que es lo que se debe hacer.
Bueno,
esto está muy reflexionado.
Pues,
¿no?
Bueno, la propuesta de ley que hizo Albert Rivera era sensatamente, o sea, era
claro,
muy sensata.
La única
muy sensata, efectivamente. Había que tener más de 25 años. No. Yo creo que había cogido
es
muchas
verdad.
Cosas de estas otras legislaciones. Uh-huh. Había que tener más de 25 años, había que haber sido madre, había que tener un argumento y un razonamiento. Tenías que haber sido voluntariamente tú
además,
ofrecida, o sea, te habías ofrecido tú. O sea, hay muchas cosas que luego se podrían hablar. Que luego yo también pienso que se podrían hacer en los hospitales listados de madres que quieran prestarse, como en las donaciones. Yo me puedo prestar a esto. Y entonces cuando tú llegas que dices, quiero una persona que me geste el bebé, pues que sea libre y gratuito, por supuesto, que se paguen los gastos médicos nada más, pero que tengan ellos en los hospitales su propio listado
porque
de donantes.
¿Crees que habría,
digamos,
habría
de...
mucha mujer sí, habría. Que se prestaría de
sí.
forma altruista
bueno, regular?
A mí lo que me ha parecido una hipocresía es que la ministra sea capaz de hablar de la diferencia social, es decir, que solamente puede tener, en este caso, hijos quien tenga dinero, cuando en nuestro país no se cubre, por ejemplo, la sanidad dental de los niños inmigrantes. Yo tengo una persona que está trabajando un día en mi casa, solo ese día trabajando, para poder pagarle el dentista a su hijo. O sea, esto es de locos.
Pues si queréis, vamos a hablar con una de las personas cercanas a Ana, que sí que sabían que iban a hacer, esta niña, pero sin embargo dice que está en shock. Ahora me decís si creéis que lo sabía o no.
Y vosotros, la familia, ¿cómo estáis?
También.
Un poco en shock. Pues nada, no está feliz.
Yo nunca digo nada.
Está feliz. Lo importante es que está feliz.
¿Pero desde cuándo pensaba hacer esto?
Gracias, no lo sé.
Eso lleva tiempo.
Yo no digo nada.
Es su hermana.
Sí, es su hermana Celia y dice que están en shock. Y pensábamos
que
Celia y Amalia...
Hablar,
sí,
que sí,
¿no?
Lo sabía, lo que pasa es que una vez que tienes al bebé en brazos y ves a tu hermana con el bebé en brazos, aunque sea a través de una fotografía, te entra el nervio
emoción,
y dices,
puede ser también.
¡Madre mía!
Claro.
Sandro Lecchio en la tertulia no ha querido opinar. Y
no ha dicho nada,
bien.
Sí.
Pero fíjate...
Dilo. No, es que has dicho Lecchio y aquí lo tenemos, mira.
Pues ya está.
¿Qué te
parece?
Yo, mira, no, espera un momento. Yo entiendo perfectamente vuestro trabajo, pero yo de esto no voy a hablar. Ni hoy ni nunca.
Es una buena noticia. Es verdad que su hermana está en shock, no sé, vosotros cómo lo habéis tomado.
¿Qué parte no has entendido de que no voy a hablar?
No va a hablar ni hoy ni nunca.
Me parece elegante su postura, porque bueno, es un tema, como dices...
No parece que esté muy de acuerdo, ¿no?
Bueno, pero también es verdad que para él el que Ana esté bien es un descanso, porque hace meses, cuando falleció el pobre Alex, le comentó a unos amigos, soy el hombro en el que Ana se quiere apoyar y no se da cuenta que este hombro está roto. Como diciendo, es que yo estoy igual de roto que él.
Luego pasa una cosa también, si Alessandro no está de acuerdo, no le ha parecido bien, pues también es muy elegante que se calle y no lo diga.
Es decir, porque además él tiene toda la información, porque él lo ha comentado y así lo ha declarado. Que
respeta el criterio de ella.
Claro. Bueno, no sé si cuando escuchamos en las campanadas del 2020 ya, con Ana Igartiburu, Ana, claro, hay que decir meses después de la muerte de su hijo, hablaba de tristeza, pero yo creo que le estaba rondando esta idea en la cabeza, porque si no, mirad las palabras, vamos a analizarlas bien.
Que muchas personas que me están viendo desde casa han tenido un año muy difícil, se identifican conmigo, ellas también han perdido a un ser querido. Así que esta noche, cuando suenen las 12 campanadas, sé que vamos a recordarles, sé que vamos a mirar al futuro con la convicción de que juntos, pero con mucha responsabilidad, saldremos de este túnel. Pero también vamos a recordar a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado.
Saldremos de este túnel, a lo mejor había claro, algo en la cabeza.
Yo lo que he comprobado es que el sentimiento de muchas madres cuando pierden un hijo es ese dolor, curarlo teniendo otro hijo. Aunque no,
pero
lo
no sustituye,
sustituye, pero sí alivia el dolor.
Sí, lo alivia. Sí.
O sea que, y Ana Obregón ha elegido este método porque, conviene no olvidarlo, ella no tiene la adopción abierta, tiene esa puerta cerrada por la edad.
Por la edad. Entonces, hombre,
o sea, ¿hasta cuándo se puede adoptar? ¿Hasta qué edad?
Bueno, hay diferentes cuestiones. Si tú quieres un bebé, pues pueden ser 45 años. Claro, pero lo que marca también es una diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante. Es decir, que si tú vas a adoptar un niño de 10 años, puedes tener 55. O, ¿sabes? Claro. O sea, tiene que haber una diferencia
de
mínima y máxima.
De
mínima y máxima.
16 años como tope.
Más. Tiene que haber por lo menos 20 años de diferencia y máximo, pues yo creo que son 45.
Bien.
Creo,
bien.
No estoy segura, te buscaría el dato.
Vale.
De todas maneras, otra cosa importante que me ha parecido de Ana es la demostración de fuerza y de lucha, pues que un poco una lección de vida que nos acaba de dar. Porque, claro, yo que no soy madre, me imagino horrorizada lo que debe ser perder un hijo y encima a tu único hijo. Entonces, eso tiene que ser lo peor que te puede pasar en esta vida.
Eso no se supera nunca.
Y tener de recuperarte e intentar otra vez la maternidad y tener otro hijo, pues tiene que ser algo que a mí me parece, lejos de ser criticado, me parece estupendo. Mira, y una fuerza.
Y aparte que tampoco es tan mayor, porque ya tiene ahora mismo tiene 68 años, pero 68. Tita cuando adoptó a las gemelas tenía 64.
Sí.
Y aquí la tenemos, que las niñas tienen ahora 16 años y ella sigue estando estupendísima,
maravillosa. Claro, claro.
Porque Tita tenía un solo hijo y yo creo que también un poco por ese hijo, porque estaba demasiado obsesionada con su cuidado, con él. Entonces yo creo que también el hijo se liberó en ese aspecto. Fue bueno para Borja. No sé, yo lo veo maravilloso que una mujer, si tiene... Yo, por ejemplo, bueno, pues yo ya no tengo edad, efectivamente, de tener un hijo y no lo echo de menos, pero si lo echara, el ejemplo de Ana Obregón...
Si tienes esa posibilidad,
me abriría una luz.
Es un regalo, por supuesto.
Es un regalo este ejemplo. Sí. ¿Cómo podemos ser críticos, de verdad? Es que, independiente de que pueda haber, como hablábamos antes, bueno, facetas un poco, bueno, pues que a lo mejor lo de que otra mujer tenga que hacer ese sacrificio de llevar en su vientre y tal, pero bueno, es que en esta vida, bueno, pues digamos
bueno,
que
yo
todo que
lo he podido comprobar, y esto de primera mano, de verdad os lo digo,
claro,
que la genética importa únicamente cuando el médico dice, y sus ascendentes han tenido bronquiolitis, Pues no tengo ni idea, oiga.
Claro, claro.
Es el único momento en el que la genética de verdad interviene, porque luego a la hora de la verdad, desde que a ti te ponen un ser encima de los brazos, es que al minuto dos estás entregado. Absolutamente.
Estamos de acuerdo, ¿eh?
Una gran amiga mía dice siempre... Es una mentira eso de que los niños los quieres cuando nacen. A los niños les vas queriendo cada día más, cada día que pasa les quieres más.
Sí, es verdad. Empieza el apego, ¿no? Esta fuerza que tiene el día a día, el verles crecer. Bueno, vamos a hacer un alto porque llega esta música y queremos saludar, desde luego, a la cantante y compositora. Bueno, tenemos a Vero, a Verónica, con este tema. Adiós. Acaba en este momento de presentarnos dos nuevos temas. Este es el primero, así que Verónica, te saludamos. Un abrazo.
Hola, hola a todos.
Bueno,
encantadísima.
Igualmente, Vero. Y además, sí. Menudo baladón que has hecho, ¿no?
Sí, sí. Esta canción representa muchas... muchas cosas bonitas porque no solo es un single, sino también va acompañado del libro que ya creo que ya os lo comenté que saldrá en octubre.
Sí, Alma y Camino, ¿no? Del despertar.
Sí, ese. Uh-huh. Y bueno, pues el videoclip, que os invito a todos a que lo veáis, pues ya tiene un poco la pincelada de lo que será ese libro, ¿no?
Qué bueno. Oye, por cierto, en ese vídeo está mi amiga Miriam Díaz Aroca, ¿no?
Vaya, sí. Es que además... Miriam es que era perfecta porque además es una mujer aparte de preciosa, consciente, tiene esa vibra mucho con la espiritualidad, con el crecimiento personal, ¿no? Y le conté el proyecto y me dijo, vamos para adelante, Vero. O sea que sí.
Qué bueno.
Y bueno, luego está Jaime Nava, ¿sí? Como el chico del actor, que ahora está en Superviviente, o sea que... hay un buen casting ahí.
Ya lo creo. Oye, que este libro que tú dices que se podría convertir en una serie, habla de una chica que pasa la noche, dices tú, oscura de su alma, un momento de depresión enorme, ¿no?
Sí, es eso. Es un poco este libro, aparte de que te cuenta una historia, es una novela de fantasía, tiene el propósito de ayudarte, ¿no? A guiarte, a abrir conciencia, ¿no? Que es lo que... Entonces ella pues pasa por esa noche oscura del alma que muchos hemos pasado y ya pide ayuda, entonces ya la ayuda se le brinda y es en el camino, ¿no? El camino le habla... Es que le pasan tantas cosas en ese libro.
Qué bueno, pero esperaremos a que salga, que todavía queda.
Ay, sí.
Pero
sí.
Tú estás deseando, te veo, Vero. De momento, nosotros vamos con el siguiente tema, que se llama Army, ¿no? Army of One, y suena así. Aquí ya estamos hablando de una canción en inglés, estilo rock, con un mensaje de unión, ¿no?
Sí. Esta canción además fue, la presenté para Eurovisión en San Marino y gracias a eso hubo un revuelo y se pudo, esta canción llegó a mucha gente, ¿no?
Sí.
Y
sí,
para mí era importante esta canción sacarla en algún evento que fuera... de su nivel, porque para mí Eurovisión le tengo mucho respeto. Y escribir una canción con la que yo pudiera ir a Eurovisión y defenderla, es que no podía hacer otra que Army of One. Uh-huh. Así que imagínate, ya, bueno, esta canción la compuse hace 10 años o más con el guitarrista de la banda Def Leppard, Phil Collins, y siempre decíamos, Vero, tienes que presentarla, ¿qué pasa? La contraindicación era que estaba en inglés y en España no la querían en inglés y que, bueno, que es que no se podía presentar por otros países hasta que ya me dijeron, mira, Vero, ¿quieres este país? Aunque seas extranjera, puedes presentarte.
¡Qué bien!
Y bueno, pues fue una oportunidad.
Ya lo
mira,
creo.
Nieves, la cantidad, mira, viajes, aviones, me perdí con el coche por ahí, porque claro, desde España a San Marino, que San Marino está ahí perdido en la montaña, ¿sabes?, para llegar ahí.
Madre mía,
pero
bueno,
fue
ha sido una experiencia, una aventura. Bueno, pues de eso se trata, ¿no, Vero? De estar vivos, de hacer cosas, de arriesgar y de que tu nombre siga ahí sonando y haciendo, inventando. Esa es Vero, esa es nuestra Vero.
Ahí.
Pues Vero, gracias, te damos la enhorabuena, ¿eh? Y sobre todo que sigas dando tanta alegría y tanto buen rollo a quien te escucha y a quien te sigue.
Muchísimas gracias, y compartir es lo más bonito, y pues gracias a ti por dejarme pues eso, poder manifestar todo lo que llevo dentro y compartir.
Cómo no, Verónica, un placer tenerte cerquita, gracias amiga, gracias.
Igual,
gracias. Bueno, antes de nada, hay que decir que, Marga, que tenemos ¿cuántos soles? Vamos a hablar de los soletes.
Tenemos soletes, los soletes del barrio son de la guía Repsol. Es ese reconocimiento a los pequeños bares y tabernas que siempre pasan desapercibidos porque no aparecen en ningún sitio. Y la guía Repsol, que esta ya es su sexta edición, busca y reconoce a través de todos los expertos gastronómicos que tiene ahí escondidos por toda la geografía española, busca cuáles son los mejores para comer rico. Y aquí caben todos. O sea, aquí puedes encontrarte desde esa taberna castiza ahí, perdida de toda la vida, a una cafetería donde desayunar antes de ir a trabajar, o donde irte con tu abuela a merendar, o con tus hijos, o ese bar donde el camarero te cuenta su vida mientras deja en tu mesa esa tapa que te va a volver loco. Y bueno, pues ahí encuentras en esta guía que, bueno, creo que son 300 soletes los que han marcado ahora.
Qué
y
bien,
en Madrid tenemos, en Navacerrada, tenemos a Félix el Segoviano, que no sé si habéis estado, pero merece una visita.
La verdad es que no, y quiero ir, todo el mundo me habla.
Te pierdes, aparte de que, bueno, tiene un cochinillo estupendo, por lo que ha sido, tiene su solete, es por sus picatostes, con chocolate a la
qué
taza.
Bueno,
sí,
qué rico,
luego
qué
en Guadarrama tienes los Santanales, que es un mesón muy clásico, donde sus embutidos y los vinos acude mucha gente de la zona, que al fin y al cabo es lo que hacen popular, que la gente de la zona hacen ahí, pues ese corrillo para pasar el tiempo, y terminan siendo reconocidos por estos expertos de la guía Repsol. Y si te gusta el cochinillo y no quieres pagar un riñón, pues
¿a dónde
puedes ir
vamos?
A la sidrería. Ahí te tienes que ir un poquito más lejos, te tienes que ir a Asparrena, en Ávila, el restaurante, la sidrería Araya, y ahí pues bueno, tienen esos chuletones con menú típico de la zona alavesa, y bueno, pues tienes muchas cosas las
pero
que
sin
encontrar,
salir
¿no?
de Madrid o nos
no,
vamos
no, te
a,
puedes ir, te
a Navacerrada
ir,
al Segoviano o nos vamos a Guadarrama a los Santanales, ¿no?
A los Santanales, ahí tienes los embutidos, en Cercedilla tienes esos desayunos y esos brunch así con vistas al Pinar de la Sierra de Madrid,
en la Cuisine, ¿no? Así
cuisine,
se llama.
Sí, sí, hay que moverse un poquito. Además, ahora que llega Semana Santa y tenemos a marcharnos.
Hacer excursiones.
Hambre, que siempre vas a los sitios
rico,
como más emblemáticos. Pues hay que irse a esos bares pequeñitos ahí que son auténticos tesoros escondidos, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos y que no hay nadie que hable de ellos, pero ellos sí. Hablan, los eligen, los seleccionan.
Y a la Sierra de
sí.
Madrid,
claro que sí. Sí. Oye, volviendo al tema, es que no hay, gracias Marga, es que no hay otro tema. O sea, tú pones una televisión
y ahí están,
inmediatamente sí. ves a Ana Obregón.
La prensa genérica, todas las tertulias, todo ha sido, yo creo
sí,
que...
Sí, un análisis completísimo de cómo reacciona una persona cuando tiene una pérdida traumática como ella, cómo hay que hacer para gestionar el dolor... Bueno, es tremendo todo eso, pero es muy complicado porque cada uno lo vive
de una manera distinta.
Y el problema
sí.
es que, independiente de si apruebas o no apruebas, yo en este caso estoy totalmente a favor, pero hay gente que a lo mejor no está. Siempre que tienes que tener una enorme dosis de comprensión ante una persona
eso. Eso es. Has dado con la palabra clave.
Como perder a su único hijo. Entonces, todo lo que haga yo creo que tiene que ser respetado.
Exacto. Sí, no.
Y lo que apunté antes, que comentaba Charo, de todo el proceso, bueno, eso que se critica tanto, de que se hace por dinero, es, hay que apuntear también que estas personas, no, para ser madres de alquiler, no pueden recibir ningún tipo de ayuda del gobierno. O sea, que tienen que tener una estabilidad económica, sí. A ver, no muy bollante, pero sí estable. Sí,
caray. Oye, me ha gustado mucho estar con vosotras. El gabinete de hoy, yo creo que llena de esperanza a Ana. La volvemos a ver sonreír. Gracias, Charo Carracedo.
Que
gracias,
alguien se
Consuelo.
Va ahora, ¿no? Alguien gracias se a va a la iglesia de la Virgen sí. del Pilar.
Es verdad, al Via Crucis.
Via Crucis.
Pues allá nos vamos. Gracias a todos. Mañana será otro día a las 4, de nuevo aquí en Madrid Directo. Adiós, amigos. Chao. Tanto hablar, se está enfriando. Que vámonos de tapa, vámonos.